Hoy en San Se Acabó, Alejandro Buendía nos habla de la evolución en Almería en el tratamiento y atención de los enfermos mentales.
Hola Rosa, hoy en San Se Acabó vamos a recordar una triste historia, la de los enfermos mentales y cómo fue la atención que recibieron en nuestra ciudad. En 1867, un médico, Félix de Tejada, nos decía así sobre la enfermedad mental.
Su historia es una de las que menos abona en favor de la cultura, de la civilización y de la humanidad de los tiempos pasados, pues todo el mundo sabe lo mucho y de mal género que se refiere de los infelices locos, en quienes ha ejercido todo género de crueldades, mirándoles por otra parte como seres degradados a quienes se encarnecía y ridiculizaba en vez de mirarles con compasión y consideraciones que por su desgracia merecían.
Tendrían que pasar aún bastantes décadas para que estos enfermos fueran tratados con un poco de dignidad. Durante el siglo XVIII y XIX, Almería, como otras ciudades, carecía de un establecimiento especializado para acoger a este tipo de enfermos. El Hospital Santa María Magdalena, el único de la ciudad, consideraba a estas enfermedades como de las no admisibles, pero los albergaba provisionalmente hasta poderlos trasladar al Hospital de Dementes de Granada. Recordemos que hasta 1833 Almería pertenecía a la provincia de Granada y este era el hospital de referencia. La Granada musulmana tuvo ya desde 1367 un hospital de locos o maristán que recientemente se ha restaurado. En el censo Soler de 1803 se decía así de Almería:
no hay casa destinada para locos y locas, porque estos se remiten al Hospital General de la provincia, que es Granada.
Este estaba situado dentro de las instalaciones del antiguo Hospital Real. En el siglo XVIII, solo algunos hospitales españoles acogían enfermos mentales, como el de Granada o, por ejemplo, el Hospital de los Inocentes de Sevilla. La Ley de Beneficencia de 1849 ordenaba que los dementes debían ser atendidos por la Beneficencia General en establecimientos especializados. Esta normativa chocó con grandes dificultades para su aplicación y la asistencia especializada a los dementes seguiría sin poderse aplicar en la mayoría de las provincias, aunque poco a poco se fueron abriendo manicomios. Frente a los 3 existentes en 1840, se pasó a 19 en 1909. Hasta la creación de la provincia, las autoridades de la beneficencia no habían tenido que abonar las estancias de los dementes ni de los leprosos en los hospitales de Granada. La morosidad en el pago de estas va a ocasionar que Granada ordene la devolución de los enfermos y prohibir el traslado a la misma. Estos conflictos van a suponer que en algunos periodos se instalen provisionalmente los dementes en dependencia del hospital. Otra solución fue la que se tomó en 1870, con el traslado de los dementes al Hospital de San Baudilio y Llobregat, nada menos que a Barcelona. Este centro era de carácter privado y allí mandaron enfermos desde todas las provincias de España, porque era mucho más barato que hacer nuevos manicomios. El problema todavía se agrava más cuando en 1887 el gobierno ordena sacar de las cárceles a todos los reos que sufrían enajenación mental, obligando a los centros de beneficencia a acogerlos. Esta nueva situación de mayor demanda ocasionará en Almería graves problemas que se solucionan provisionalmente con la apertura de nuevas dependencias y dotación de un loquero en el hospital.
No habiendo otra habitación donde poder custodiar a estos enfermos que en el cuarto llamado calabozo, en el que fue preciso colocar 2 mujeres dementes, así como en otro corralón otros 2, que por no tener donde encerrarlos están reunidos con otros cuantos acogidos que no están furiosos y entre los que se reproducen escenas que no son nada humanitarias. Oh,
presencia de estos enfermos mentales en el hospital ocasionará gravísimos problemas.
Tenemos tres dementes en estado furioso que causan la perturbación de la sala. Los enfermos me dan quejas de que no descansan en la noche ni una sola hora con los gritos y clamores de estos enfermos, a quien no pueden ya resistir. Y como quiera que se careza de local donde puedan estar aparte, es preciso tomar una medida. Hace unos 8 días, una de ellas se encontró estrangulada sin que haya podido averiguarse si fue cosa suya o de la que estaba encerrada con ella. La compañera seguirá en el calabozo. Han fallecido en el manicomio 2 enfermos por asfixia, a consecuencia de haberse incendiado la farfolla de los colchones que ocupaban estos alienados.
En 1891, el periódico La Crónica Meridional informaba sobre el dramático estado del hospital y sus dementes. El departamento de dementes furiosos e idiotas se compone de varias habitaciones, pero todas en condiciones detestables. Las paredes destilando agua, húmedos los suelos, apenas tienen luz ni retretes las salas de mujeres, y en la de los hombres, aquellos están en medio de la estancia, sin puertas ni tapaderas. Mantas viejas hechas 1000 jirones, por camas duras tablas y por único vestuario unas blusas que Sor Catalina, compadecida, les hizo para que pudieran salir a una especie de corral, que lo rodea una carcomida pared de piedra y barro, casi descombrada, porque fue construida por los enfermeros del hospital. Aquellas mujeres tendidas sobre tablas, percibiendo las condiciones de humedad del suelo, por donde corretean las ratas, sin percibir aire puro y aspirando a todas horas las miasmas de sus propias evacuaciones, que se hallan en cubas y en sus mismas habitaciones. Todo inspira un sentimiento de dolor grandísimo. Esta tremenda situación removerá las conciencias en Almería y se inicia un proyecto para crear un manicomio especializado. En 1896 se crea una comisión gestora para el establecimiento de un manicomio provincial y se inicia una suscripción popular impulsada por el periódico La Crónica Meridional. La comisión gestora solicitará a la Orden de los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios hacerse cargo del nuevo manicomio. En 1897, con lo que se recaudó, se compró la denominada Finca de Barroeta, situada en la carretera de Níjar, en la barriada de Los Molinos, donde se pensaba construir un hospital de nueva planta. El 22 de abril de 1898 se crea el Manicomio de San Juan de Dios. Se firma la contrata entre los hermanos y la Diputación, comprometiéndose a proveer de todo lo necesario a los dementes. Junto con 6 hermanos hospitalarios, llegaron a Almería un grupo de hermanas hospitalarias para atender a las mujeres dementes del nuevo manicomio. Ante el retraso en el comienzo de las obras, los hermanos aceptarán recibir a los dementes y el 18 de diciembre de 1898 se trasladó a 23 de ellos 16 hombres. El año de 1899 se vivió con graves problemas. La situación económica era lamentable, el dinero no alcanzaba ni para lo imprescindible.
Es muy preciso comprar camas y ropas para los enfermos, porque están durmiendo en el suelo, 8 hombres y 9 mujeres. Nosotros también estamos durmiendo en el suelo, los 4 hermanos. Ahora es tiempo de la paja del maíz, pero como no tenemos ningún dinero ni quien nos lo dé, no podemos hacer nada. Los que nos están dando los comestibles están cansados y quieren que les paguemos. Hallándose el edificio en tal estado de deterioro que no pueden los hermanos ni responder de la seguridad de los enfermos, hasta carece del agua necesaria para las primeras necesidades.
La frustración de los hermanos se va haciendo evidente.
Me dijo que en Almería no es fácil reunir fondos para hacer nada, que si se tratase de hacer una plaza de toros, que pronto saldría el dinero, pero para casa de beneficencia que no responde.
falta de pago de las estancias por parte de la Diputación y la falta de apoyo de la sociedad almeriense para realizar las obras provocarán que la orden hospitalaria decida abandonar el centro el 31 de diciembre de 1899. Allí estuvieron solamente un año. El obispo, al enterarse de que los enfermos habían quedado desatendidos, pidió a la superiora de las Hijas de la Caridad que atendían el hospital que se hicieran también cargo de ellos. La superiora envió a tres hermanas. En un principio, éstas atendían el manicomio durante el día, volviendo al hospital para dormir. Pero ya en 1901 se formó una comunidad independiente a la del hospital. Se dotó al centro con cuatro hermanas y al frente de ellos estuvo Sor Policarpa Barbería, que fue una institución hasta su muerte en 1931. Aquel año también se dotó por oposición de un médico psiquiatra al manicomio, don José Arrigo Jiménez, que fue también una persona muy destacada en aquellos años. El manicomio pasa a llamarse de San José y se dota también con cinco enfermeros. Desde su origen el manicomio, además del edificio dedicado a hospital, contaba con una huerta que ayudaba a alimentar a los enfermos, que se regaba con dos norias, y también se levantó una iglesia y después una escuela que atendió a los niños de la barriada de Los Molinos. El viejo manicomio de la carretera de Níjar estuvo activo hasta que en 1975 cerró sus puertas para siempre. El nuevo hospital psiquiátrico se construiría en las afueras de la ciudad, en la carretera del Mamí, inaugurándose en 1975. Este estaba formado por 14 unidades, talleres y atendía a 400 enfermos, con un personal formado por médicos, practicantes, farmacéuticos, psicólogos, asistente social y 32 personas de servicios generales, además de 13 hermanas de la Caridad. De los años del hospital psiquiátrico, tenemos los recuerdos de tres de sus trabajadores, que ilustran muy bien cómo fue la vida en aquel espacio.
Entré a trabajar en el antiguo hospital psiquiátrico en mayo de 1986. Tenía 20 años. Trabajaba como monitor de carpintería y se hacían muebles de madera con los pacientes de la unidad de rehabilitación. Sillas, mesas, taburetes, juguetes y sobre todo caballos balancines. Se vendían y lo que se sacaba se repartía entre los pacientes. La mayoría de ellos estaba ingresado en el hospital psiquiátrico, pero otros, unos pocos, ya empezaban a vivir en pisos asistidos y venían al taller a trabajar. El hospital psiquiátrico estaba en el paraje del Mamí, donde ahora se encuentra la actual residencia asistida de ancianos. El hospital psiquiátrico pertenecía por entonces a la Diputación Provincial de Almería. Nuestro trabajo era parte de la terapia con estos pacientes.
Allá por el año 78 comencé a formar parte como trabajador del hospital psiquiátrico. Miles de vivencias vienen a mi mente de aquella época. Recuerdos bonitos de aquellas fiestas que organizábamos el personal para una población de 450 pacientes que había en el centro y hacerles un poco más llevadero su estancia en el hospital. En las fiestas participábamos desde el primero hasta el último de la plantilla de una forma altruista sin necesidad de cobrar horas extras. Se hacían representaciones de programas televisivos como el 1-2-3, Tómate otra vez, Los Pitufos, así como alguna representación de zarzuela y otras muchas más actividades. Aparte de las fiestas oficiales, ya nos la apañábamos para organizar alguna que otra más. Un cariñoso recuerdo tengo de la comunidad religiosa La Milagrosa, que residían en el mismo centro.
Hice la mili en el año 81, hice la mili en el Hospital Militar de Melilla, en la sala de psiquiatría, un hospital que no habían construido y que estaba desde los años 50, pues muy viejo y todo muy destartalado. Y cuando apruebo las oposiciones y entro a trabajar en el psiquiátrico, yo veo que vi el psiquiátrico, yo me quedé alucinado porque eso parecía pues una urbanización turística, todo en plantas bajas, edificios muy pequeños, blancos en plantas bajas, muchísimos jardines, yo creo que más que en toda Almería. Y yo me quedé impresionado de aquello, digo, ¿esto es un psiquiátrico? Digo, no me lo puedo creer, ¿no? Hasta tal punto que de manera anecdótica decía yo, si yo me vengo aquí a vivir, en vez de estar metido en un piso ahí en Almería, es que me vengo aquí a vivir porque es que era de una calidez bárbara y la verdad es que era bastante relajante. Aparte, bueno, de que el inconveniente que el psiquiátrico pues, era, era una burbuja ajena a la sociedad, y eso era totalmente contraproducente para la recuperación de las personas que tienen un problema de salud mental. Por eso, a partir del año 86-87, pues se inició la reforma psiquiátrica, y aunque era un lugar donde de alguna manera era como una comunidad cerrada, pero era bastante agradable la convivencia, pero ya con la reforma psiquiátrica, pues la idea era que las personas con problemas de salud mental pues tenían que volver a la comunidad para recuperarse de donde nunca deberían de haber salido. Y en esa tesitura estamos ahora con la psiquiatría comunitaria. Pero guardo muy buenos recuerdos de los 3 o 4 años que yo me pasé allí trabajando en el psiquiátrico, sobre todo por los espacios abiertos, la luz, el aire, los jardines. Es que era muy relajante, era un sitio para trabajar agradable, y yo creo que también agradable para los pacientes, bueno, con las connotaciones de tener que vivir allí como en esa pequeña burbuja encerrados, claro.
Y ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos, amigos, ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos. Ya no hay locos en España, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Y ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos.
En 1985, la psiquiatría empezaría a cambiar, y en vez de buscarse el aislamiento de los enfermos, se consideraría más importante integrarlos en la sociedad. Comenzaron a sacarse a los dementes a pisos tutelados, quedando en él solo los más inadaptados e inválidos. En 1995, el hospital psiquiátrico se transformaría en la actual residencia asistida, trayéndose los ancianos del antiguo asilo. Decir que en el tratamiento de la locura se dividía fundamentalmente en el moral o psicológico, que consistía en dirigir la inteligencia y las pasiones de los enfermos, y en el tratamiento físico o médico, basado en los recursos terapéuticos. Se utilizaron los eméticos y purgantes, las sangrías, el opio para combatir el insomnio, la hidroterapia o el uso de las descargas eléctricas. Otra forma de terapia utilizada fue el trabajo manual. Los dementes se empleaban en tareas de la casa, como la cocina, la limpieza y el trabajo de la huerta. Entre los cuidados también cabe señalar los dirigidos a vigilar por su seguridad y por sus necesidades básicas. Las personas que fueron destinadas a proporcionarlos serían los hermanos de las órdenes religiosas y los denominados loqueros, más tarde enfermeros y enfermeras.
Horrible, horriblemente cuerdo, todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo.
Los enfermos mentales no solo tuvieron que soportar su enfermedad, sino también la estigmatización y el señalamiento de toda una sociedad que no los entendió nunca, incluso del personal sanitario que los atendía, como vamos a ver a través de estos dos testimonios.
Esto que voy a contar fue una situación que me ocurrió a mí trabajando de auxiliar de enfermería. Estaba yo en el hospital psiquiátrico, y entonces era costumbre que cuando una persona que estaba ingresada allí tenía algún problema somático, había que llevarlo al hospital provincial, el que está al lado del parque. Y resulta que yo acompañé a un señor, que puedo decir el nombre porque no, nadie lo conoce, se llamaba Luis, y iba para que lo viera el internista del hospital provincial. El internista estaba rodeado allí con 3 o 4 médicos que estarían aprendiendo, o en fin, eran gente en formación, y cuando vio que este señor que llevaba yo acompañándolo venía del hospital psiquiátrico, pues le dice a los demás compañeros: bueno, este no habla nada, este, verás, tú ves que lo preguntes lo que le preguntes, nunca dice nada. Total, que en ese momento, pues, quiso él comprobar que eso era así, para demostrar lo que decía a sus compañeros, y le pregunta: ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Y el paciente le dijo que se llamaba Luis, le dijo su apellido y le dijo lo que le pasaba. Y os podéis imaginar la cara que tuvo el internista, ¿no? La cara que puso cuando vio que, pues bueno, que había dicho algo que era un prejuicio destinado, el que se utilizaba muchas veces con las personas que tenían un trastorno mental. Así que me parece una forma muy gráfica de entender lo que sufrían estas personas, que aparte de su enfermedad, pues sufrían también por el estigma que le producían los demás.
Me acuerdo, porque así me lo contó el familiar de un paciente, que al acudir este a un servicio de urgencia con un dolor intenso y ser diagnosticado de apendicitis, pues el mismo médico, también al darse cuenta que tenía historial en salud mental, comentó así en voz alta, bueno, habrá que llamar al psiquiatra. Fue entonces cuando nuestro paciente comentó: perdone, pero es que mi apendicitis también es esquizofrénica, como yo.
Para terminar esta triste historia y este San se acabó, vamos a leer una carta de amor. Una carta que una enferma del Hospital Psiquiátrico de Almería dirigió en 1937 a su director.
Cartas que escribe el amor se guardan con celo, secretos que en el corazón.
Sanatorio de San José, Almería, septiembre 1937. Doctor Arigo, como no es tan fácil una conferencia sin testigos, recurro a este medio para expresarle mis ideas y sentimientos, y tengo fe ciega en el poder que usted ejerce ahí, en todo caso y circunstancia, y más con todas las personas y empleados de este establecimiento. Pues nada más me ocurre que en mi interior y dentro de mi corazón hay un sentimiento de afecto y simpatía, sin poderlo evitar, hacia una persona que también, con el trato frecuente, he podido apreciar sus buenas cualidades y me he hecho la ilusión de creer que fuese la persona enviada para unir nuestro destino. Pero ahora oigo decir que ya está en relaciones con una de las enfermeras, Isabel Ortega, y el camarada a que me refiero es el señor administrador del manicomio. Dicen que le ha escrito y que están en relaciones. Pues si eso es verdad, no estoy dispuesta a tanto sufrir. Si él no está por mí, y es cierto que se va a unir a otra persona, que les den a los dos un traslado, y si ese señor está por mí, entonces que no se vaya nunca. Saluda a usted, vuestra servidora Elisa.
Las cartas que escribe el amor.
Elisa, una Elisa enamorada. Gracias a Alejandro Buendía y a Lourdes López por contarnos cómo han sido atendidos en Almería los enfermos mentales a lo largo de la historia, la evolución en esa atención que era en sus inicios especialmente triste y dolorosa. Gracias por sus testimonios a Miguel Sánchez Bujaldón, a Elías Moreno, a Juan Yebra, Serafín Alférez y también a Federico Martín. Hasta el próximo San se acabó.
Y otras que no llegarán, cariño perdido, y otras escritas con sangre que luego rompieron. Las que llegando al destino ardieron con fuego. Las cartas que escribe mi amor no van al cartero. van del WhatsApp a la nube sin pasar por el cielo. Respuestas que son corazones, muñecos bailando.